No pretendas tener la razón. No me vengas pidiendo perdón. No me digas que ha sido un error, que lo sientes. En fin, ¿de qué sirve un futuro ideal?
La verdad es que siempre es un placer escuchar a nuestra Alaska, pero escuchando la letra de esta canción parece que estaba escrita a propósito para describir la situación en la que nos encontramos. Canción que, por cierto, escuchamos porque... Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eso me pregunto, ¿por qué estamos escuchando? Hay muchos motivos para escuchar Alaska en el radio, pero ¿cuál es el motivo concreto por qué le has pedido a Isabel Caíno que ponga esta canción, Naya?
Bueno, la canción en concreto la ha elegido él. Yo le he dicho que buscara una canción de Fangoria porque hoy, curiosamente, es el cumpleaños de Nacho Canut. Mismo día en el que cumple años también, el socio al que quería dedicarle el programa.
¡Anda, mira tú qué bien! Pues es una doble felicitación.
Todos son casualidades, pero nos vienen estupendamente. Así que se lo dedicamos a Vicente García San Juan de Rivas Vacia Madrid, que hoy cumple años.
¿Sabes quién más cumple años hoy, Naya?
¿Quién cumple años hoy, Dieter?
Pues al que le has pedido la canción.
¿Ahí está?
¡Ah, no! ¡La madre o el padre! El padre de Isabel Caíno, ya decía yo, este tío es discreto, pero no tanto. Pues mira, les felicitamos a todos. Repíteme el nombre del socio, Naya.
Vicente García San Juan de Rivas.
¿De Rivas?
Sí, de Rivas, hacia Madrid, muy cerquita de la emisora.
Eso es. Pues oye, Vicente, muchas gracias por ser socio del Club de Libertad Digital. Felicidades a todos los que cumplen años hoy, pero especialmente a Vicente, el padre de Isaac, a todos nuestros oyentes y amigos que cumplan años hoy. Y Naya, ¿cómo se pueden hacer socios los que nos escuchan que todavía no se hayan hecho socios del Club de Libertad Digital?
Pues que llamen al 91-409-4002, o también pueden hacerlo entrando en la página web www.clublibertaddigital.com.
Y si quieren hacerlo de otra manera, leyendo Libertad Digital, tienen ustedes un botoncito en un color, no sé si salmón, rojo o pálido, que pone colabora, justo ahora mismo encima de la cabeza de un tipo con barba que se llama Frinder. Pues ahí en Libertad Digital ahora mismo ponen colabora y ahí con la periodicidad que ustedes quieran, la cantidad que ustedes quieran, pueden leer Libertad Digital gratis. Y si quieren colaborar, Libertad Digital les da esa opción. Naya, muchas gracias. Buen fin de semana.
Igualmente. 1, 2, 3, 4.
Aquí ya no esperamos ni a las presentaciones.
Todos mis
pues mira, así ahorro saliva. González, buenas tardes.
Buenas tardes, Brandao.
¿Qué tal, el Cayetano?
Oye, pues muy, muy contento, porque es que somos un auténtico lobby en estos momentos los cayetanos, ¿eh? O sea, no sé si sois conscientes del todo de nuestra fortaleza.
Yo estoy bastante asustado. Tomás Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Tomás?
Pues con la cabeza como un bombo para intentar entender las medidas que tú has tratado de sintetizar. Voy a tomarme un paracetamol porque esto... Pues, el estado de alarma o el caos era falso. Es el estado de alarma, es el caos.
Sí, sí, sí. No, ya lo veo. Y explicarlo ni te cuento. José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter. Lo has hecho muy bien, aunque la verdad es que es un poco complicado de entender.
Pero
bueno, te reconozco el esfuerzo. Ha sido muy meritorio.
De verdad, no ha sido solo mío. Ha sido el esfuerzo del equipo, del equipo que ir acogiendo los cortes en el que... Porque, claro, la teoría la tenemos encima de la mesa. Pero luego llegan las típicas preguntas que cuando las haces dices... ¿Habrán caído en esto o no? Se va a tomar, dice Tomás, que se ha tomado el paracetamol. Yo me voy a tomar el GastroPlus. Porque, sí, antes de la acidez y de tomarte un antiácido puedes prevenir. O sea, si lo que nos ha faltado aquí es previsión, pues en el caso de GastroPlus siempre tenemos a...
Mundo Natural.
A ver, tres cabezas pensantes como las vuestras, blindadas con paracetamol, a ver si me ayudan a mí a entender para luego poder trasladárselo a los oyentes. Habéis escuchado la pregunta concreta y la respuesta tajante. Aquí no ha dudado el ministro de Sanidad. Las comunidades autónomas que estén en fase 3 pueden decidir ellas si dejan de estar en fase 3 y pasan a la nueva normalidad. Y en la nueva normalidad no hay estado de alarma. Eso significa que el próximo lunes el presidente de Andalucía, el presidente de la Comunidad Valenciana, de Canarias, de Baleares, de Asturias, Cantabria, pueden decidir si quieren acabar con el estado de alarma. ¿Hasta ahí me seguís todos?
Sí, sí.
Porque lo habéis entendido igual que yo, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, sí, me parece que todos lo hemos entendido igual. Y eso, me parece un poco difícil la cosa de plantear, pero bueno, parece que es así, ¿no? Es decir, mientras está el estado de alarma en todo el territorio, hay partes del territorio que no estarán bajo el estado de alarma si las presidentes de las comunidades o los parlamentos, quien lo decida, no quieren, ¿no?
Exacto.
Entonces, ahí hay un punto muy contradictorio y me parece que muy difícil de comprender, no solo de comprender, sino de explicar. Me parece imposible de explicar, vamos.
Y además viene, y aquí Tomás Cayetano, vosotros me vais siguiendo, ¿vale? Me vais cogiendo el relevo. Viene el primer punto que dice José María de complicación. Si dentro de la península, ya no hablo de toda España, sino de dentro de la península, hay territorios con alarma y sin alarma, los territorios en los que los ciudadanos no tienen estado de alarma, oye, se acabaron las restricciones, la libertad de movimiento. Pueden ir a donde quieran, pero ahí se topan con que a lo mejor en la frontera van por la carretera y dice, acaba de pasar usted a un sitio con estado de alarma, salga inmediatamente porque no puede. Y es cuando el ministro de Sanidad ha explicado que las comunidades sin estado de alarma tendrán que ponerse de acuerdo entre ellas para que los ciudadanos transiten entre ellas. Esto también me lo habéis oído vosotros, ¿no, Cayetano?
Sí. Vamos a ver, Dieter. Creo haber entendido al presidente del gobierno el pasado sábado que este anuncio ya lo hizo. Me refiero el que el estado de alarma decae en la fase 3 si el presidente de la comunidad autónoma así lo decide. O sea, yo creo que eso ya lo anunció Sánchez. Yo cuando lo oí, más allá de un poco de este análisis o de esta reflexión sobre la dificultad técnica, etcétera, a mí me vino a la cabeza otra cosa, que es, aquí el gobierno de la nación en su momento asumió el mando único en este periodo de confinamiento. Todos recordamos la cantidad de protestas o de quejas por parte de algunos presidentes de comunidades autónomas, fundamentalmente los nacionalistas independentistas, Cataluña, País Vasco, fundamentalmente, aunque también en menor medida algunas otras gobernadas por el PP. Y yo creo que por razones, en mi opinión, estrictamente políticas, lo que pasa es que Sánchez es un maestro a la hora de revestir sus argumentos con la gobernabilidad, estamos en un estado autonómico, el papel de las autonomías, la impresión que tuve es que se quitaba de en medio, dicho en términos coloquiales, en la fase 3, barra libre, anchas Castilla, cada uno que haga lo que le dé la gana. Porque otra cosa que ha dicho hoy Illa en su comparecencia es que ellos no desaparecen, me refiero al Ministerio de Sanidad, desde el punto de vista que estarán ahí por si alguna comunidad autónoma, antes de tomar esa decisión, quieren consultarlo, pero vamos, consultarlo en plan de cambiar impresiones, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión que el gobierno, por razones estrictamente políticas, partidistas en el sentido de contentar a los nacionalistas, País Vasco, Cataluña, fundamentalmente, decidió ya hace unas semanas esto que estamos ahora comentando, ¿eh? Y a mí me parece que al final es una más de este gobierno, ¿no? Porque si tú asumes el mando único, hombre, yo creo que en principio asúmelo hasta el final, ¿no?
Te diré que tiene razón Cayetano, en mi opinión, pero, y puedo estar equivocado, te voy a hacer una corrección o un matiz. El presidente Sánchez lo que anunció es: pediremos la prórroga del estado de alarma hasta el día 21 de junio.
Sí.
Las comunidades que estén en fase 3 tendrán la cogobernanza en todo menos en la movilidad. Eso fue lo que textualmente dijo Pedro Sánchez.
Sí.
Que a mí me surgió bastantes dudas sobre y qué pasa con las otras y la movilidad. Lo que hoy han anunciado es un paso más. Es
que no esperan al 21 de junio.
No se espera al 21 de junio, no. Y sí, desde el 8 de junio la comunidad autónoma, incidiendo en lo que tú dices, que además lo han dicho desde Fernando Simón cuando dijo, y la responsabilidad ya, y que la suman ellos como la hemos asumido otros hasta ahora.
Sí.
No se espera el 21 y desde el 8 de junio el gobierno le dice a las comunidades, a las que estéis en fase 3, sobre todo porque hay algunas a las que sigue controlando, pero las que estéis en fase 3, Tomás, vosotras sois las que decidís si cae el estado de alarma, ya no, sino si cae el estado de alarma.
Bueno, la medida, lo que insinúa, bueno, insinúa, afirma, y ya es una irresponsabilidad estrepitosa, estrepitosa. El estado de alarma fundamentalmente está avalado por la necesidad de controlar la movilidad. Eso lo han dicho ellos. Ellos, desde luego, han aprovechado para muchas otras cosas, evidentemente. Pero luego la responsabilidad de abrir las fronteras internas, es decir, permitir la movilidad entre territorios, tiene que ser del gobierno. Tiene que ser del gobierno, porque eso es el interés general el que mueve esto, no el interés de cada autonomía. Es evidente que no quiere tener problemas ni con Cataluña ni con el País Vasco, entre otros. Y con Valencia veremos, pero esto es un caos, es un disparate que, como nos recordaba ya el Financial Times ayer, está provocando. Y hoy hay un artículo muy interesante en Voz Populi sobre cómo está recibiendo Europa esta especie de mascarada, de disparate, esta bola de mentiras, inexactitudes, con la que se está, cambios de criterios, con la que se está manejando el gobierno. Eso a mí me parece, bueno, escurrir el bulto de una manera cobarde, torticera, o sea, no se puede entender. No, vamos, yo me parece de verdad muy un acto peligroso en sí mismo y sobre todo que manifiesta una irresponsabilidad política, personal, enorme.
No quiero que sigamos por el camino que acabas de trazar, Tomás, porque lo vamos a hablar en profundidad en unos minutos, porque la visión desde el extranjero de lo que está haciendo el gobierno con la contabilidad de los muertos, de las víctimas de las residencias, hoy ha vuelto a dejarnos titulares. Pero antes, José María, y os lo planteo a los tres, pero empiezo contigo. Para ver si yo dentro de esta confusión ya me he vuelto majara del todo, o si vosotros tenéis la misma duda o a lo mejor alguna certeza, porque en breve nos tenemos que enterar. Muy bien, aclarado lo de que vamos a tener una España con territorios bajo estado de alarma y otra no, vayamos a otra duda práctica. El día 21 de junio se termina el estado de alarma, ya sí, para todo el mundo. Hay comunidades ahora, como Castilla y León y como la Comunidad de Madrid, que siguen en fase 2. el gobierno tiene que darles permiso para pasar a la fase 3. Y hay comunidades que están en fase 3 que a lo mejor no toman la decisión por prudencia y sobre todo porque, como decía Cayetano, parece como si el gobierno la señalara y dijera, como pases a la nueva normalidad, la culpable eres tú. Como digas que no hay estado de alarma, te empezaré a echar los muertos. Bueno, se los están echando a Isabel Díaz Ayuso sin esperar, imaginaos. Supongamos que termina el día 21 de junio, se acaba, José María, el estado de alarma y hay comunidades que siguen en fase 3. ¿Cómo se evita que los ciudadanos que viven en esas comunidades se vayan, por ejemplo, a la playa? Si solo podías utilizar el estado de alarma para eso. ¿Os acordáis cuántas veces lo ha repetido, no? O estado de alarma o los madrileños se van a la playa. ¿Qué creéis que hará el gobierno? Porque solo pueden ocurrir dos cosas. Una, dejar que todo el mundo haga lo que quiera. O cambiar la ley para demostrar que mintió y que había un plan B y había una alternativa. Marco, empiezo por ti.
Pues es un poco desconcertante. Yo creo que lo que ha sugerido es que entremos en una fase de federalismo o de confederalismo bilateral, ¿no? Por el cual, como ha dicho el ministro, ambas dos comunidades que entren en conflicto se pongan de acuerdo ellas mismas y por su cuenta. No sé, es que no veo.
Sí, pero José María,
no lo entiendo de otra manera.
Esa parte sí, pero en las que se acabe el estado de alarma, las que pasen a la fase 4, que se pongan de acuerdo entre ellas. Y ponía Extremadura y Andalucía el ejemplo.
Extremadura y Andalucía ha sido el ejemplo.
Claro, pero ¿y las que sigan en fase 3 el 22 de junio? ¿Cómo me para a mí alguien en la Comunidad de Madrid diciéndome que no me vaya a donde yo me dé la gana, si no hay estado de alarma?
No te pueden parar de ninguna manera.
¿No cambiará el gobierno diciendo que alguna ley sanitaria se cambia y que para comunidades concretas, ya no toda España, sino Comunidad de Madrid, Castilla, León y las que sigan en fase 3, hacer una especie de muro invisible para evitarlo? Es que no queda otra. O el gobierno saca a la luz ese plan B que no podía existir, o si no, ¿cómo te van a frenar?
Bueno, si el estado de alarma va por regiones, pues...
Claro, pero el 21 se acaba todo, José María.
Sí.
No, el 22, sí. yo hablo sí. del 20... No, si además es el 21 a las 00. El 21 de junio, San Luis. Yo quiero ir a celebrar San Luis Gonzaga a Alicante. Y me voy a coger el coche desde la Comunidad de Madrid hasta la Comunidad Valenciana. ¿Cómo me paran si no hay estado de alarma?
No, yo creo que es lo que has dicho, Dieter. Yo creo recordar que hace unos días se publicó que el gobierno estaba preparando vía decreto ley una normativa. Lo que yo tengo dudas es que a través de esa normativa puedas, como subrayaba Tomás, el estado de alarma está justificado por la movilidad, vamos, por la inmovilidad, más bien dicho, ¿no? Entonces, lo que tengo mis dudas, o sea, que el gobierno va a sacar otro tipo de legislación porque ya no puede más con las prórrogas del estado de alarma, eso es evidente. Además, creo recordar que era este martes que viene en el Consejo de Ministros.
Cierto.
Pero dicho eso, mi gran duda, pero bueno, ya buscarán sus recovecos y me imagino que sus servicios jurídicos lo estarán mirando, a ver cómo puedes, lo que tú dices, que si una comunidad está en fase 3, ¿cómo puedes impedir la movilidad una vez que el estado de alarma ha desaparecido a nivel nacional? Pero seguro que van a buscar algún tipo de recoveco legal para, sin llegar a prorrogar otra vez el estado de alarma, impedir...
¿Qué te juegas, Cayetano, que la abogacía del Estado vuelve a demostrar que en manos del PSOE es capaz de lo que dijeron que no, decir
bueno,
que
duda,
sí?
Sin duda, no tengo ninguna duda, vamos.
Vamos a ver, yo de verdad, yo pienso que en efecto va a haber un cambio legislativo, cosa que se podía haber hecho desde el principio, cosa que han hecho en muchos países de Europa, sin implantar un estado de alarma, que en este caso es casi un estado, bueno, ha sido un estado de excepción, y en algún punto un estado de sitio, como al establecer un toque de queda a las 11 de la noche. Ellos van a controlar la movilidad entre provincias,
comunidades.
Entre comunidades. seguramente. Pero eso lo podían hacer, como demostró el PP durante mucho tiempo, modificando la ley, utilizando la ley de seguridad nacional, la ley de las leyes de sanidad generales, de todas las maneras. Pero lo que ellos querían con el estado de alarma, justificado por el control de los movimientos, era fundamentalmente tener controlado al legislativo directamente, es decir, gobernar sin ningún control, que es lo que han estado haciendo durante 3 meses, nombrando directores generales que no podían, que en otro caso, bueno, todo lo que están haciendo, todo este disparate en el que estamos metidos. Pero vamos, que va a haber esa modificación, estoy absolutamente convencido. Y otra cosa es porque necesitan un arma para amenazar y para dejar mientras que el señor Torra y el Macari pues hagan lo que mejor les parezca.
Bueno, pues veremos a ver, porque el próximo martes saldremos de dudas. Saldremos de dudas y veremos si el gobierno hace algo o su plan es que todo fluya tan rápido y el virus, bueno, si como ya no hay casi muertos según el gobierno, pues no haga falta ni siquiera impedir la movilidad. A propósito...
Dieter, es lo que te iba a decir, porque sí. En cualquier caso, o sea, por centrarnos, digo porque es una de las comunidades importantes que entra en fase 2 el próximo lunes, la Comunidad de Madrid. Estamos sí. en el día 8.
Sí. ¿Sí?
Hemos visto, hemos conocido en estas horas que las dos provincias andaluzas, Granada y Málaga, que estaban en fase 2,
sí.
solamente van a estar en fase 2 una semana.
Exacto.
El lunes entran también ya en fase 3.
Exacto.
Hombre, vamos a confiar, pero no por este gobierno, sino porque los datos y la situación sanitaria lo permitan, que la Comunidad de Madrid pueda pasar a fase 3 el lunes 15 de junio. Y vamos a confiar que si todo va bien, pues la fase 3 pues pueda durar una semana. Vamos, estoy expresando un deseo, no sí. tengo datos.
Pero, sí, pero has
pero
repetido,
que podría cuadrar, ¿eh?
Has repetido dos veces una palabra que a mí me parece fundamental. Datos.
Sí.
Pero tenemos datos. Quiero que escuches, Cayetano, José María, Tomás y el resto de los oyentes, porque antes creo que ha sido Tomás el que has dicho la visión que estamos, la imagen que estamos dando al exterior con el asunto de la gestión del coronavirus y la gestión de los datos y demás. Quiero que escuches la pregunta que el periodista de Associated Press, una vez más la prensa extranjera, le ha hecho al ministro Illa, con acento pero se entiende.
Como dice el gobierno, solo cuenta muertes confirmadas por test diagnóstico, pero si no se cambia este criterio a incluir muertes presupuestables, no puede pasar que miles y miles de víctimas nunca sean reconocidos como tal. Tanto el Instituto Nacional de Estadística como el MoMo dicen que han muerto más de 40.000 personas por encima de los parados de año, mientras que el ministerio reconoce unos 27.000 muertes. Y parece poco razonable que puede haber otra causa de un desfase de 10 o 15 mil muertes, porque si fuese así, tendríamos otra pandemia para identificar. No es una cuestión de ética y responsabilidad reconocer que es muy probable que han muerto más de 40 mil personas por el COVID-19, sobre todo teniendo en cuenta que hoy es el último día de luto nacional.
Gracias, Josef, por su pregunta. ¿No? El gobierno da, en un ejercicio de transparencia desde el principio, las cifras de las personas, el exceso de fallecimientos que ha habido respecto a años anteriores, y luego se atiene a los reglamentos y a las definiciones de caso de los organismos internacionales en materia de sanidad, el CDC y la OMS, y computamos como persona fallecida por coronavirus aquella persona fallecida que ha sido diagnosticada con un test PCR. Eso es lo que explícitamente dicen los reglamentos en base a los cuales estamos obligados en el marco de una pandemia a comunicar diariamente los nuevos casos y las personas fallecidas, y es lo que estamos haciendo. Damos, insisto, el gobierno da las dos cifras, pero la cifra de fallecidos por COVID, con arreglo también a lo que hacen los otros países, es la que se atiene a la definición de caso de los organismos internacionales, es lo que venimos haciendo desde el principio y lo que vamos a seguir haciendo hasta el final de la epidemia. Insisto, hay ahora un trabajo de ajuste de todas las series de datos, normal en las etapas finales de una pandemia, para verificar que aquella información que se proporciona en las fases álgidas de la epidemia se corresponde con lo que efectivamente ha pasado y se está revisando caso a caso para tener la certeza de que cumple con los requisitos que hemos ido insistiendo en que hay que cumplir para computar personas como fallecidos por COVID-19. Personas fallecidas con un diagnóstico PCR positivo.
Responderme a esta pregunta sencilla, os quiero ir a los tres. ¿Podemos decir que Associated Press es una de las agencias de información más importantes del mundo?
Sí, sin duda, sí.
Sí.
Ahora mismo la más, bueno, ahora mismo la más importante, exceptuando alguna ligada al Yasira, la más importante en cuanto a número, y la más importante.
Y en el mundo anglosajón, Reuters sería también una agencia importante.
Sin duda.
Importante, pero más centrada en Inglaterra que en Estados Unidos, como la Associated Press.
Correcto, o sea que AP, Associated Press, sería la agencia de noticias más importante de Estados Unidos y Reuters, la del Reino Unido, Tomás.
Exactamente.
Pregunta de Reuters. Ahora, en la de hoy, en la rueda de prensa, después de lo que acaban de escuchar de Associated Press diciendo, ¿no sería una cuestión de moralidad reconocer que hay más de 40.000 muertos en España, aunque solo sea porque es el último día de luto? El señor Illa se va por peteneras. La agencia Reuters.
Ya estamos muy cerca de la nueva normalidad. Apenas quedan 2 semanas en algunas regiones y seguimos sin tener datos coordinados de ese análisis que usted nos ha dicho en ruedas de prensa anteriores que está haciendo su ministerio. Si por favor hoy nos podría ya anticipar algunos datos de ese análisis de qué ha pasado en las residencias durante estos 2 meses y si no que nos explique qué sucede, por qué no nos pueden dar esos datos, por qué no se pueden coordinar, igual que si se coordina un macroestudio serológico de seroprevalencia en toda España o conocemos los datos diarios de infectados, por qué no podemos conocer los datos que ustedes están recabando sobre las residencias de ancianos.
Las residencias de mayores han sido desde el primer minuto una preocupación clara y recurrente del Gobierno de España, expresada, insisto, desde el minuto uno. Quiero recordar que ya el 5 de marzo dictamos un protocolo con medidas concretas y específicas a aplicar en las residencias de mayores y que este protocolo se transformó en 3 órdenes ya en el marco y en el contexto del decreto de alarma. Una de ellas recoge unas peticiones de información a las comunidades autónomas. Tenemos todavía información incompleta por parte de algunas de ellas. Vamos, además, a pedir estos días que se complete esta información con algún dato más y cuando lo tengamos analizado daremos una foto completa y un análisis completo de la información que disponemos. Quiero también recordarle que los datos de fallecidos proporcionamos a diario incluyen aquellas personas fallecidas en también residencias de mayores.
13ª vez que en 60 días le preguntan al ministro Salvador Illa por los muertos en las residencias. Y ha vuelto a decir, no, ya no lo lee porque se lo sabe de memoria, lo mismo, Cayetano, lo mismo, las mismas palabras.
Sí. Mentiras, las mismas mentiras.
Es que, pero...
Está mintiendo descaradamente, está mintiendo cuando dice que aplica el mismo protocolo que aplican todos. Falso, eso es mentira. Es decir, por ejemplo, en Bélgica, que nos llegó a superar por el número de fallecidos por 100.000 habitantes, el problema es que se metían todos los muertos por coronavirus, tuvieran test del PCR o no, simplemente con que un médico diagnosticase que eso parecía coronavirus, mataba con el coronavirus, tenía todos los síntomas de coronavirus y por lo tanto era coronavirus directamente. Aquí lo mismo se ha hecho en Francia, lo mismo se está haciendo en Italia, lo mismo se hizo con las residencias en Inglaterra, por eso hubo el subidón de datos, y lo que tienen, lo que les da miedo, porque es atroz, es lo que puede descubrirse de lo que ha pasado en las residencias.
Sí, pero eso lo reservan para cuando las comunidades autónomas sean completamente autónomas o hayan recuperado su federalismo.
Claro, y total.
Es decir, el paso de los... supongo que acabarán explicando que hay 27.000 muertos o 28.000 o los que haya en su momento, siempre inferior el número a los 30.000, como parece verosímil que ocurra, según los parámetros de la OMS, es decir, aquellos que mueren o las personas que fallecen habiéndoseles diagnosticado con total claridad y sin duda alguna que estaban enfermos de COVID-19,
sí,
y que luego hay un margen amplio de error que recae en parte en el gobierno, bueno, de error, de otros personas fallecidas, que serán 13.000 o 15.000, ya veremos hasta dónde suben las cifras espantosas estas, y estas son achacables a muchas otras cuestiones. Entonces es ahí donde se relaciona la cuestión de las comunidades con la cuestión de las residencias, ¿no?
Claro,
es ahí donde se juega ese margen muy estrecho que están jugando las comunidades autónomas y el gobierno, a ver quién se responsabiliza de ese.
Y luego no olvidemos que el señor, por llamarle de alguna forma, vicepresidente segundo del gobierno, que se arrogó en los primeros días del estado de alarma, y bien que sacó pecho en una rueda de prensa, que él iba a tener bajo su batuta la gestión de todo el tema de las residencias de mayores, siempre que se le ha preguntado por ese asunto, se pone como un puma, ¿sí? Es decir, entonces, yo no descarto que este paripé que hace, vamos, Illa, como tú bien has dicho, Dieter, que siempre ya responde con la misma cantinela, cuando tengamos los datos los daremos, los estamos contrastando, también obedezca a una maniobra interna del señor Iglesias, de que habrá prohibido, habrá pedido que ese dato no se dé de momento, ¿no?
Pues ¿Me dejáis que os adelante una cosa que vamos a hacer en este programa a propósito de las responsabilidades en las residencias? Hemos hablado con los responsables de las residencias, de las asociaciones y patronales de las residencias más importantes, y les hemos pedido si nos pueden informar ellas de todos los papeles, comunicados, notas y órdenes que recibieron desde las distintas administraciones, para que podamos tener un mapa de responsabilidad cronológico para saber quiénes fueron los responsables de que a los abuelos los dejaran en las residencias y haya habido pues esos 19.000 y pico muertos y demás. Bien, lo digo porque hoy es trending topic Ayuso a prisión, después de que el consejero de responsable de las residencias, el señor de Ciudadanos, Alberto Reyero, haya estado hoy en La Sexta y se haya filtrado al diario El País correos electrónicos en los que él decía es que hay que mandar a los abuelos a los hospitales, y que el consejero de Sanidad de Madrid haya dicho que por error se mandó un borrador en el que se decía que se quedaran en las residencias. Vamos a tratar de depurar responsabilidades dentro de nuestras posibilidades para saber si fue responsabilidad de las comunidades autónomas o de algunas comunidades autónomas, fue responsabilidad del gobierno con el vicepresidente Iglesias y el Ministerio de Sanidad, o fue responsabilidad de varias administraciones a la vez. Pero has escuchado, Cayetano, la misma respuesta de Salvador Illa, ¿verdad?
Sí, sí.
Y ha dicho una nota que enviaron a las residencias el 5 de marzo.
Sí.
¿Te acuerdas que lo ha repetido muchas veces?
Sí, sí.
Ayer me enviaron esa nota. ¿Quieres que os lea la página 5? Como norma general, todos aquellos residentes que presenten sintomatología respiratoria aguda deberán restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con buena ventilación, preferiblemente exterior, e idealmente con un baño propio. Actuaciones ante contactos y casos de COVID-19 en las residencias. En el caso de que no lo hayan realizado con anterioridad, las autoridades sanitarias, todo centro sociosanitario que detecte que un residente pueda haber sido contacto de un caso de COVID-19, indicará a esta persona que permanezca en el centro o residencia. En el seguimiento de una persona clasificada como contacto de un caso probable o confirmado, se tendrá en cuenta lo siguiente: deberá restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con buena ventilación. Si una persona clasificada como contacto de un caso probable o confirmado cumple criterios de caso de investigación, se informará a las autoridades de salud pública y se realizará el seguimiento según lo establecido por las mismas. No es necesario su traslado al centro sanitario si su estado general es bueno. La próxima semana, probablemente el jueves, abordaremos quién es el responsable, y a lo mejor no solo uno, qué administración es responsable de lo que pasó en las residencias. Ahora las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las casi 5 y 10 minutos de la tarde, las casi 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias. Bueno, de hecho ya son las 4 y 10 en Canarias. Y es 5 de junio, día 5 de mes, día 5 importante. Esto lo saben sobre todo los que tienen su piso, propiedad suya, alquilado. Y se les nota la cara de unos y de otros cuando llega el día 5, unos más tranquilos y relajados que otros. ¿Quién está más tranquilo? Alquiler Seguro, Nieves.
Sí, porque además el día 5 da igual que sea lunes, martes, jueves, da igual. El día 5 es el día en el que todos los propietarios de Alquiler Seguro cobran puntualmente su alquiler. En Alquiler Seguro están orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Si quiere alquilar una vivienda, pues es muy fácil. Llame ahora al 902-37-57-77. Repito el teléfono, 902-37-57-77. Y si lo prefiere, puede visitar www.alquilerseguro.es.
Cayetano, José María, Tomás, seguimos la tertulia, ¿os parece?
Muy bien.
Adelante.
Pues mirad, vamos a hacer una cosa. Sabéis que, como yo ya no me fío siquiera ni siquiera de mi memoria, que creo que siempre la he tenido bien, pero digo, a ver si con esto se me ha ido la pinza y me estoy volviendo loco.
No, yo juraría...
No
fiarse del gobierno, eso llegará a eso.
No, pero es que vosotros, de verdad, o sea, yo sé que estáis pendientes de la actualidad, pero ¿sabéis cómo estamos dependientes de la actualidad en este programa para luego ofrecer los contenidos a los oyentes y también a los tertulianos para que opinéis? Y claro, son tantas ruedas de prensa, tantos debates, tantas declaraciones, tantas medidas, tantas decisiones, rectificaciones, dimes y diretes, que uno ya al final coge y dice, pero yo juraría que dijo esto. Y como yo de lo que me fío sobre todo es de nuestra fonoteca. A ver, señor Isaac Vizcaíno, ¿me puedes poner lo que dijo el día 3 de junio, es decir, hace dos días, en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno?
Es que el ministro del Interior, que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y que está colaborando con la justicia, es el ministro Marlaska y por eso ustedes le atacan. Por eso ustedes le atacan.
El día 3, Sánchez dice que Marlaska está destapando a la policía patriótica y por eso le atacan. Vale, muy bien. ¿Ahora me puedes poner lo que ha dicho la portavoz del gobierno hace un par de horitas, Isaac?
El ministro del Interior, el Ministerio del Interior, que vela por la seguridad del país, un ministerio que permanentemente lo que está haciendo es justamente que los protocolos, los procesos, todas aquellas cuestiones que rigen las actuaciones policiales, siga el principio, por supuesto, de la neutralidad, de la objetividad, de la transparencia como elementos que marcan identidad. Y ya en nuestro país no existe ese concepto de policía patriótica, eso pertenece a otros gobiernos, pertenece a otros momentos. Nosotros con quienes trabajamos son con hombres y mujeres preparados que persiguen la seguridad de nuestro Estado democrático, del conjunto de los ciudadanos, para que podamos desarrollar nuestra vida cotidiana sin temor a ninguna cuestión y en la que, insisto, durante este periodo han dado un ejemplo de poner en riesgo su vida para poder salvar la vida de sus compatriotas.
Pues para no existir el concepto de policía patriótica y pertenecer a otro momento, el presidente del mismo gobierno el miércoles dijo que Marlaska estaba, así lo dijo, que Marlaska estaba destapando a la policía patriótica y que por eso todo el follón de Pérez de los Cobos, la Guardia Civil y todo lo que se está montando.
Pues se lo estaba diciendo a Pablo Iglesias, que si es que ese es el argumentario del vicepresidente.
Sí, de hecho también le han preguntado hoy a María Jesús Montero, le han preguntado hoy directamente el compañero de Onda Cero, Juan de, que si respaldaba el gobierno lo dicho por los miembros de Podemos del gobierno, por el vicepresidente Pablo Iglesias y compañía, sobre que se está preparando un golpe dentro de las fuerzas de seguridad, el ejército y demás.
Que evidentemente el Gobierno de España quiere reconocer públicamente el rigor, la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y expresamente de la Guardia Civil. cuerpos y fuerzas de seguridad que se deben, como siempre, a la democracia en nuestro país y que están haciendo y llevan realizando un trabajo extraordinario durante todo el tiempo, pero especialmente durante la pandemia. Así que no puede ser más que nuestro agradecimiento a los cuerpos y fuerzas de seguridad y nuestra absoluta confianza en su compromiso democrático y en la capacidad que han hecho durante toda la democracia, durante toda la transición, para que hoy podamos disfrutar de un Estado social y de derecho pleno como el que tenemos en nuestro país.
¿Qué os parece?
Dieter, pues mujer, yo te pediría, o sea, vamos a ver cómo te lo digo. O sea, yo es que echo mucho, no sé si le pasa a José María esto, yo echo mucho de menos a Cela.
Yo te tengo que decir una cosa, Cayetano. Hoy, en presencia de los fundadores del Club de los Viernes de Cela,
te añades a esta...
afirmo categóricamente, claro, que María Jesús Montero ha superado a Isabel Celaá en utilización sectaria de la mesa del Consejo de Ministros del Palacio de la Moncloa para atacar al gobierno. Ya es que no pierde desperdicio, o sea, no pierde oportunidad. Le preguntan, porque el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha dicho, puede que haya fuerzas reaccionarias dentro de las fuerzas de seguridad del Estado que se sumen a la estrategia golpista de la derecha. Es un ministro del gobierno de España. Le preguntan por eso. Y ella dice, no, hombre, no, si nosotros, no desautoriza, no dice, Garzón y Iglesias lo han hecho muy mal. Pero la siguiente pregunta de Juan de Onda Cero ha sido, oiga, ¿y usted cree que estas cosas que está diciendo Pablo Iglesias y Alberto Garzón ayudan a ese discurso de unidad y concordia que venden ustedes desde el gobierno? Y escucha cómo... a ver cómo te lo diría yo, Cayetano. Si le ponemos música de arpa, fíjate qué discurso a favor de la concordia, de la unidad entre fuerzas políticas, de diferentes ideologías, de unión entre el gobierno y la oposición ha hecho María Jesús Montero.
Yo creo que a poco que se mire se ve perfectamente que la derecha de este país está inmersa en permanentemente un ruido que no solamente son las caceroladas que puedan preconizar, sino que tiene que ver con el ambiente que se respira en el Congreso de los Diputados, las declaraciones que permanentemente hace el líder del principal partido de la oposición, el señor Casado, el líder de Vox. Está permanentemente, como le digo, intentando agitar este ruido y haciendo pues de la crispación, de la bronca, la nota de identidad que protagonizan en los últimos tiempos, en donde, a poco que se mire, como decía, pues parece, ¿no?, que la derecha digiere mal los resultados democráticos y, por tanto, en vez de ayudar y arrimar al hombro, pues está más obsesionada por todas las teorías conspiranoides y por cualquier cuestión que plantee ruido y, de alguna forma, nos distraiga todo de lo que tenemos que estar.
A ver, José María, Tomás,
Cayetano. ¿Me dejas acabar?
Sí, venga, bueno, Cayetano.
Primero, veo que no me has hecho ni puñetero caso, o sea, y me has vuelto a poner otro corte de María Jesús, esta señora, que bueno, que me tienes que dar una dosis especial de GastroPlus hoy, porque puedo más.
Con dos máximo es suficiente. Sí. Si te habías tomado solo uno, otro más, sí.
Y luego es arrimar el hombro o arrimar al hombro, porque está portavoz ha dicho arrimar al hombro. Vamos a ver, esta señora es un insulto a la inteligencia. Es decir, aparte de otras consideraciones del sectarismo de este corte que has puesto, de aprovechar la tribuna del Consejo de Ministros para meterse con el principal partido de la oposición, es que es insufrible. Es decir, o sea, el corte anterior es de un dogmatismo, de un populismo, es vacía de contenido, o sea, bueno, me quedo ahí, ¿no? Ahora, ¿qué diría en estos momentos, Dios no lo quiera, que la pudiésemos preguntar en directo ahora mismo en Es Radio a esta señora, ¿qué diría ahora mismo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado si le leemos, Dieter, lo tendrás tú delante, el titular con el que abre ahora mismo Libertad Digital? El mayor sindicato policial se querella contra el número 2 de Marlaska, o sea, contra el secretario de Estado de Seguridad, contra Fernando Simón, contra Franco, el delegado del gobierno, y otros altos cargos. el mayor sindicato policial. Diría lo mismo de la labor ejemplar, del respeto a la democracia de todos los cuerpos verdes del Estado, o a los de Jupol les llamaría fachas y que crispan y que están... Es una broma, o sea, es más que una broma, es una vergüenza.
Cayetano, diría lo mismo porque eso lo ha dicho justamente porque tiene noticia de esa querella y porque se han pasado tanto que tienen a todos los sindicatos policiales, a la Guardia Civil, en pleno...
En los juzgados,
en pie de guerra, y lo tienen que parar. Y esta chica, yo reconozco que a mí me gusta más
el estilo Celá. Tomás, tú eres más...
A mí el estilo Celá me ponía muy nervioso, porque esa pretendida retórica de señoritinga de
del PNV, como dijo un día John Mueller en la tertulia, era más del PNV.
Yo soy más de la tira. Yo soy una de las chicas que tienen que servir, y esa lo que tiene que hacer es limpiar las porquerías que le dejan de antemano. Y entonces ese cantinflismo que utiliza, porque esto en México lo llaman cantinflear, es decir, hablar mucho, muy deprisa, sin saber lo que dice. Sin saber lo que dice. A mí me parece un adjetivo muy bonito. Es un disparate, pero sabe lo que tiene que... Le han dicho que diga, que sobre todo, que estos chicos, que la policía, las fuerzas de seguridad, se han jugado la vida para defender. Sí. En estos tiempos, dice, y antes no.
Claro.
Me parece que es lo que hacen todos los días, con o sin pandemia. Uh-huh. Pero es un disparate. Es un disparate, pero da muy bien la medida de lo que es este gobierno.
Sí, pero este gobierno es complicado el asunto, porque a veces parece como que la gente del PSOE, o sea, los ministros o los que pertenecen al, o que militan o son simpatizantes del PSOE, sean más moderados, y luego están los perros de presa, ¿no?, que se lanzan a lo bestia en contra de todo lo que se mueva por delante, ¿no?, que serían los de Podemos, pero... Y eso funciona hasta cierto punto por parte de los de Podemos, que no son tan, bueno, que aceptan el juego y les divierte y les gusta y van de provocadores, lo tienen muy bien ensayado, y luego, pero por parte del PSOE es más complicado, porque el propio presidente del gobierno hizo insinuaciones en las Cortes antes de ayer, que en una situación normal serían inaceptables por completo. Hoy la ministra portavoz acaba de, lo hemos escuchado hacer otra vez, no las mismas insinuaciones que hizo el presidente, porque parece que las contradice, pero vuelve a atacar al PP como si el PP fuera un enemigo como el que pinta Podemos. Es decir, que los moderados del PSOE, aquellos en los cuales las personas con buenas intenciones no cifran su esperanza de cambio, de recuperación de la situación, en realidad juegan un juego tan cínico o más todavía que los de Podemos, ¿no? Entonces no hay más que ver la cara de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, ¿no?, para comprender o para intentar empezar a entender por dónde va todo este juego tan sutil. El caso es que no les sale mal, porque políticamente es un ataque feroz a la oposición, con acusaciones imposibles de demostrar, absolutamente inaceptables en un régimen democrático y que respete a las instituciones, en contra de la oposición, en contra de instituciones tan respetables como la Guardia Civil, etcétera, y al mismo tiempo, porque juegan las dos cosas al mismo tiempo, una sonrisa perfecta en la cual todo es concordia y todo es amistad, diálogo y pacificación, ¿no? Entonces, y les funciona, parece que les funciona. La oposición ante este doble juego asumido con absoluta naturalidad por parte del gobierno y por parte de las fuerzas progresistas, pues lo tiene muy complicado, porque parece que está continuamente en la bronca perpetua. Y hay que encontrar la fórmula para responder a esto, y tienen que encontrarla, particularmente el PP, porque, bueno, Vox tira por su lado, pero el PP no encuentra la forma de atinar, ¿no?, ante esta perpetua movimiento, ¿no?, porque el enemigo, el adversario, se mueve todo el rato de un registro a otro sin parar, y no parece dejar de funcionar.
Porque yo creo, que los peores evidentemente son los moderados, esos supuestos moderados. O sea, nosotros Podemos, pues practican el cinismo habitual, sin escrúpulo de ningún tipo, que está en la izquierda radical. pero los mutilados son hipócritas. Hacer una hipocresía realmente repugnante, ¿eh? Realmente repugnante. Y si, y el presidente del gobierno, bueno, pues ya hace lo que le da ganas, el peor de todos. Si el otro día en el Parlamento citó sin querer a Millán Astray, porque lo que dijo el 8M era un viva a la muerte, como le recordó a Abascal perfectamente. No le hizo falta añadir el nombre, ¿no? Viva a la muerte. Lo de muere la inteligencia no dijo, porque entonces habría que liquidar a todo el gobierno. Claro. Y eso ya sería una... Es que eso lo tendría que explicar Simón, como un accidente. Bueno.
¿Hasta dónde llega el fanatismo de los moderados, entre comillas, que sabiendo lo que estaba en juego, porque el gobierno sabía lo que estaba en juego el 8 de marzo, van todas y todos, ¿no?, a la parte moderada del espectro del gobierno, a la manifestación? Es decir, ahí estaba CELAA, nuestra CELAA, con sus guantes, porque ella intentó protegerse un poco, no quiere ser la mártir, ¿no?, absoluta, ¿no?, ante lo que conocía que estaba ocurriendo, porque lo sabía perfectamente, había leído todos los informes que están en manos del gobierno desde primeros de febrero, como todos los demás. Estaba la muy moderada Nadia Calviño, estaba el extremadamente moderado hasta momento, ¿no?, ministro del Interior, etcétera. Es decir, ahí estaba la plana mayor del asunto, dispuesta a sacrificarse, literalmente, a sacrificarse, es decir, a contraer la enfermedad, que es lo que pasó, ¿no?, por la causa progresista o por la causa de la poltrona ministerial, porque si no, pues claro, Sánchez no los renueva del ministerio. Entonces, es que llegan a eso, es decir, hasta ese punto llega
la hipocresía, la doblez.
La hipocresía, pero la hipocresía llega hasta el punto de poner a disposición del ministerio o del poder, ¿no?, tu propia vida, porque que es lo que ha pasado.
Como estoy hoy en plan
de... Carmen Calvo estuvo a punto de sacrificarse.
Sí,
Carmen Calvo, Margarita... muy mal. Sí, pero claro, ha pasado muy mal por ir a una manifestación de la cual ella sabía que es lo que cuáles consecuencias podía tener. Entonces, claro, ante eso ya la cosa empieza a tomar un giro muy particular, ¿no? Y eso es muy complicado de responder, porque si hay gente que está dispuesta a llegar a eso, es que está dispuesta a llegar a todo.
Como estoy hoy de mea culpa en mea culpa, también hago uno contigo, José María, porque tú fuiste el primero que cuando otros elogiábamos a Grande Marlaska y recordábamos tal, dijiste, ojo con Grande Marlaska, que es, ¿te acuerdas, Marco?
Sí, claro que sí, es que los progresistas, los progres, es que...
Pero lo que tú decías, progre tenemos... camuflado, porque es que había hecho ascendido en su carrera judicial, aupado gracias por el Partido Popular y en contra, porque sus enemigos eran los Garzones, la parte progresista de la judicatura, y había sido como un referente y aupado por... Y tú dijiste, ojo con los camuflados.
Sí, yo bueno, estoy con Luis del Pino.
Sí, por cierto, que si vamos a citar bien... citamos bien, y a la vez que yo entono mea culpa, también tengo que hacer rectificaciones por peticiones de los oyentes. Cayetano González escribe al que has citado, es decir, John Mueller, y dice que si le vas a citar bien, digas lo que dijo él. Pija del PNV, que tú te has quedado solo en el del PNV.
Ah, dijo pija del PNV.
Sí. Dijo señora, ¿no?
Todavía es mucho mejor.
Yo creo recordar que dijo señora.
Ah, pues yo tengo aquí el escrito.
Bueno, yo estoy más con José María.
Sí,
yo creo
sí.
¿No? Yo recuerdo que dijo señora, que me gustó mucho la expresión.
En Antena no dijo pija, yo creo. Pero
yo
bueno,
creo que dijo señora, que era muy de Neguri.
Sí, mira, John Mueller, que sepas que fuiste tú el que lo dijiste, pero te están corrigiendo y yo creo que con razón a ti mismo, José María y...
Yo quedo grabado, que decir, no hay más que hacer un trabajo de fonoteca.
Mira,
en el fin de semana,
¿cómo son? Es pijama, sí, que sí, es la contracción de pija y amachu.
Efectivamente. Oye, Dieter, ¿me dejas una pequeña consideración? Vamos a ver, al hilo de lo que decía José María, de que yo estoy de acuerdo que el papel de la oposición con un gobierno, no que te cambie las reglas de juego, sino que es trilero, que es tramposo, que es mentiroso, es muy difícil el papel de la oposición, ¿no? Pero yo quiero repetir una idea que yo creo que expresé la semana pasada. Yo, si fuese la oposición, y creo que lo están haciendo, los huesos que se muerden no hay que soltarlos. O sea, hay que seguir perseverando con constancia en los huesos que se han mordido. Y ha habido dos huesos, políticamente hablando, y con otras derivadas, aparte de la política, en las últimas semanas. Uno, el pacto con Bildu para la reforma laboral y así conseguir la abstención en la quinta prórroga del estado de alarma. Y dos, la injerencia, aunque él lo niegue, del ministro del Interior y del Ministerio del Interior y de la cúpula política del Ministerio del Interior en la Guardia Civil, en la injerencia en una investigación judicial. Bueno, yo creo que hay que perseverar, porque a mí me parece que el tema de la Guardia Civil, eso ha llegado a la opinión pública. Es decir, que el gobierno ha querido meter sus manos en la y que el cese de Pérez de los Cobos es un cese a todas luces injusto, absolutamente injusto, eso yo creo que la gente, en una, no sé en qué proporción, porque no tengo un estudio, pero vamos, pero creo que eso ha calado. Bueno, yo creo que hay que seguir por ahí. Y luego, yo no sé si soy un poco ingenuo o lo que sea, pero yo confío mucho en que este gobierno empiece a perder pie cuando el tema judicial avance.
Amigo, es que ahí te hago una pequeña parada para darte datos, porque este equipo no te va a poder buscar el momento en el que Mueller dijo lo de pija o señora, porque bastantes cosas les y tareas les doy. Por cierto, el propio Mueller acaba de reconocer que José María Marco tiene razón y el rectificador ha sido rectificado. Creo que Marco tiene razón y dije señor antes que pija. Pero, Cayetano, José María, Tomás, yo creo que al gobierno, vosotros lo centráis ahora en el tema de la oposición. Y ese segundo paso que tú decías de los tribunales es el que más preocupa, en mi opinión, al gobierno. Porque tú, fíjate, has citado a Jupol como la última querella, pero Paloma Cuevas me ha hecho la recopilación de la veintena de querellas, denuncias que han presentado contra el gobierno, contra otras administraciones también, y tuvimos ya ayer la primera sentencia en Teruel. Pero tú fíjate, tú puedes decir Jupol, mayor sindicato de policías, golpistas, pero es que los primeros, además, al margen de víctimas particulares y asociaciones de víctimas, también golpista la Central Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF, que es el primer sindicato de funcionarios, ya no el primer sindicato de policías, también el primer sindicato de funcionarios, el Consejo General del Colegio de Enfermería, también la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, también la Asociación de Médicos Titulados Superiores, también la Asociación El Defensor del Paciente, también la Asociación Profesional de la Guardia Civil Jucil, también la Asociación Abogados Cristianos también, la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena también. Es que la lista es interminable.
Y habrá más.
Y te puedo seguir con...
Y habrá más en un futuro, me refiero.
No, pero si ahora te he dicho solo la mitad para no ir por el abogado Víctor Valladares, el abogado Raúl Castañeda...
Ditas las regionales, la de Aragón y la del País Vasco de la Ertzaintza, que han condenado al gobierno vasco.
Claro. No, pero te estaba diciendo esto es solo gobierno de España.
Sí, claro. Luego están todas las demás.
Claro, luego ya la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, también las suyas, Torra las suyas, el más. Pero al gobierno de España yo creo que lo que le preocupa más es el asunto judicial, porque saben, y por eso hoy la noticia de la cadena SER diciendo que han hecho un... ¿cómo era lo del ordenador de Pérez de los Cobos? Que han incautado el ordenador para que no pueda haber un borrado y Pérez de los Cobos borre y tal. Por eso están tan preocupados con desactivar la primera de los problemas que tienen, que es lo de la juez Rodríguez Medel. Porque es que cada día es un informe nuevo que les deja peor.
Eso es lo más grave. Perdona, querida, yo siempre lo he sostenido. Es decir, el problema es... Lo de la jueza Medel y el juzgado 51 de Madrid es lo que puede provocar la avalancha. Es la roca que cae y entonces ya se los puede llevar por delante. Porque realmente si se demuestra que en ese momento tenían de cara a la manifestación del 8M todo, la información, y sabían el riesgo que se corría, les hace ya responsables de todo lo que ha ocurrido. Pero, o sea, íntimamente sabemos que tienen mucha responsabilidad, pero aquí se trata de mentir al país y
tener una responsabilidad enorme sobre los 45.000 o 50.000 muertos que ha habido. Es decir, eso ya no habría quien lo pare.
Sí, no iba a decir antes, Dieter, que estamos ya en la fase, que es nauseabunda, del desprestigio personal y profesional del coronel Pérez de los Cobos. Y no sé qué me produce más asco. Bueno, sí, me produce más asco, evidentemente, la maniobra del gobierno, ¿no? Pero cómo los medios de siempre, ¿os acordáis que hace unos días algunos ingenuos dijeron, uy, qué editorial del País tan crítico con el gobierno y tal y cual, ¿no? Y no sé si fue en esta tertulia, Tomás, o no sé dónde leí. Creo que fuiste tú, ¿no, Tomás? Que dijiste, esto es una cuestión de dinero, simple y lisa y llanamente, ¿no? Bueno, ¿cuánto han tardado? En cuando hay que echar el resto, echan el resto. Y el País y la SER llevan, desde que saltó el escándalo de la Guardia Civil, pues intentando desprestigiar el informe primero, luego el informe segundo. Por cierto, del informe segundo, que incorpora el vídeo de la entrevista, vamos, de la conversación fuera de la entrevista propiamente dicha de la señora Montero, ¿por qué no se va a poder aportar en un informe policial? Bueno, pues lo han intentado. Bueno, es que la Guardia Civil tiene que echar mano hasta de un vídeo de la ETB off the record. ¿Pero cómo que off the record? Si está
off the record, es el bruto.
Claro. Entonces yo insisto, mi confianza es la vía judicial. Estoy de acuerdo que lo de Rodríguez Medel puede ser importantísimo. Y creo que el nerviosismo del gobierno, Dieter, obedece, me parece que es obvio, a que, a pesar de que sus tentáculos son grandes y enormes, y son muchos, tú no puedes controlar todo. Y te puede salir un juez o una jueza, como ha salido en Teruel, pues que le mete una sentencia impecable e implacable al gobierno de Aragón, ¿no?
Tengo una noticia de última hora respecto a esto. El juzgado de instrucción número 39 de Madrid se ha inhibido a favor del Tribunal Supremo en la querella interpuesta por familiares de mayores en residencias contra la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad Enrique Díez Ruiz Escudero y 10 directores de geriátricos por la gestión de la crisis sanitaria en las residencias al omitir acciones tendentes a evitar la propagación del virus. Así consta en un acto al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la juez Belén Sánchez acuerda la inhibición al alto tribunal por la condición de aforada de Ayuso. Contra esta resolución cabe interponer un recurso de reforma. Bueno, en realidad esto es que este juzgado no es que diga que está en contra de la querella o a favor de la querella, es que la han puesto ustedes contra una persona que está aforada, tiene que ser el Supremo el que decida, pero este es otro más. Si yo aquí creo que al final no va a ser solo cuestión de una administración o no.
Todos.
Sí, sí.
Va a haber para todos, sin duda alguna.
Y además te diría otra cosa, aquí...
Porque todos son responsables, ¿eh?
Pero aquí es que en el caso de la Comunidad de Madrid se da una circunstancia en contra de la Comunidad de Madrid, y es que se mezclan la guerra interna que tienen, por una cuestión muy sencilla. El responsable de las residencias era el señor Reyero, de Ciudadanos. La Comunidad de Madrid le quita esa responsabilidad al señor Reyero, en plena pandemia, la presidenta, yo supongo que porque creería que no lo está haciendo bien. Después de eso, alguien filtra un documento manipulado a una periodista en el que se dice que la empresa donde tiene un hotel y estaba alojada Isabel Díaz Ayuso habría recibido un contrato para llevarse 500.000 euros. Con un documento manipulado, que era mentira, no había esa partida, y encima que se filtra, se avisa y se retira para poder montar la campaña. El señor Reyero destituye a un responsable de su consejería, pero la presidenta Isabel Díaz Ayuso dice, ¿cómo? Un director general solo lo puedo destituir yo, y además hay que reunir al gobierno, y además no quiero destituirlo porque voy a investigar cómo ha sido eso. Y el señor Reyero, que sigue siendo consejero del gobierno de la Comunidad de Madrid, yo creo que ha visto que puede caer porque Isabel Díaz Ayuso le destituya o vaya usted a saber, y ahora está haciendo la mejor defensa, que es un buen ataque. Y al haber filtrado los correos del consejero de Sanidad y al haber dicho hoy en La Sexta y al haber dicho el otro día yo les dije, y que fue citado como Pablo Iglesias, claro, el señor Reyero ahora, si es destituido, podrá decir: es que me destituyen porque he destapado lo que hizo la comunidad con las residencias. Lo que pasa es que yo no sé si esto tendrá una solución solo política o en los tribunales, pero...
Bueno, todo parece que todo va a los tribunales.
Sí,
¿no?
Sí, tiene razón, José María.
Es la segunda parte de lo que se inició con la crisis, con el estallido de la crisis del COVID hace ya 3 meses, en febrero, y es una, hay en el fondo de todo esto también una pulsión autodestructiva, ¿no?, que a mí me parece muy muy chocante, ¿no?, en todo este asunto, porque una forma de enfocar las cosas que se pudo entonces enfocar, y ahí las responsabilidades totales del Partido Socialista y de la izquierda, es encontrar un pacto con el adversario, ¿no?, y hacer algún pacto nacional. Pero ahora ahondamos en la herida, ¿no? Y ahora, con los muertos encima de la mesa, son los muertos los que nos vamos a tirar a la cabeza. Y entonces la única forma de... que es lo que ha insinuado Alberto Reyero. O sea, es que ya, pero ya ni siquiera porque una maniobra a lo grande, ¿no?, sino una maniobra muy 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 pedestre, ¿no?, muy pequeña, ¿no?, de ruindades intracomunitarias, ¿no?, que ya es el colmo del cinismo, ¿no?, llegar a eso para eso, ¿no? O sea, utilizar cosas como las que está utilizando para el objetivo tan pequeñito que tiene, ¿no? Aunque luego es verdad que puede ser muy muy grande, porque es Madrid lo que está en juego, pero por ahora prácticamente es muy pequeño.
Pero fíjate, José María,
pero es que lo único que queda ante todo esto, por parte incluso de la ciudadanía y de las propias instituciones, es recurrir al juzgado. Es decir, los políticos pierden toda credibilidad haciendo el juego que están haciendo, y ya empezó antes del estallido de la crisis, y ahora, una vez superada la fase más feroz de la pandemia, no, aunque estamos en otra porque todavía no ha acabado, pero superada la fase más cruda, ahora estamos en la fase judicial, en la cual la confianza de la ciudadanía está puesta más que en los políticos, en los jueces. Pues entonces, ¿para qué sirven los políticos, no?
Dos cosas a eso. Una, a mí me parece que judicialmente creo que el gobierno de España tiene un problema, y es que aunque las comunidades fueran también condenadas, porque puede que tengan responsabilidades, y cualquiera que haya firmado un papel con una orden, ese no creo que deba dormir bien. Bueno, sí, lo que pasa es que el tribunal, si esto llega, y estamos hablando de tribunales con jueces imparciales que digan: muy bien, este consejero de Sanidad emitió esta orden, pero si es que desde el 14 de marzo había un mando único que debería haber corregido cualquier cosa que se hiciera mal por parte de un consejero. No digo que el consejero se vaya a librar, digo que la asunción de responsabilidad, y es lo malo que tiene el estado de alarma, lo bueno es que te permite controlar el legislativo, los medios de comunicación, un montón de cosas, pero te hace último responsable por ser el mando único. Y luego, José María, Cayetano, Tomás, tendréis que reconocer que el gobierno de concentración de coalición progresista ha tenido sus roces, sus rectificaciones, sus enfrentamientos internos, sus pullitas, pero ningún ministro en problemas ha llegado a lo que está pasando dentro del gobierno de la Comunidad de Madrid.
En esa línea, Dieter, primero, yo quiero reconocerte que lo que has traído a colación de recordar la historia de este consejero y por qué puede estar haciendo esto, me parece que está muy bien traída.
Sí, pero te digo una cosa, Cayetano, que lo esté haciendo, en mi opinión, como una autodefensa política para decir...
Sí, por si vienen mal dadas...
Sí, sí, pero claro. no quita que sea verdad lo que está diciendo de los correos, claro, que tiene, entonces, y esas cosas.
Claro, y hombre, efectivamente, yo he leído la información, no se publican los correos, el País dice que se los han dejado leer al redactor o a la redactora que hace la información, o sea, no los tienen, o al menos hoy no los tienen. Y efectivamente, hombre, son correos correctos, es decir, o sea, donde él expresa su preocupación al consejero de Sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Pero más allá de eso, a mí me parece un escándalo ya la actuación o la actitud de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. O sea, es una falta absoluta de lealtad. Es decir, o sea, esos temas se tratan, se tienen que tratar internamente y esas diferencias se tienen que hablar internamente. Y yo creo que podemos estar, si no se ha llegado ya, a un punto en el cual la presidenta de la Comunidad de Madrid tendrá que tomar una decisión política al respecto, porque yo siempre he pensado, lo que pasa es que ahora las cosas van tan rápidas y cambian tanto, pero siempre he pensado que una de las cosas que más castigan electoralmente a los partidos son las disputas internas, ¿no? No solamente referido a un partido político que tenga mucho follón interno, sino a un gobierno de coalición, ¿no? Es verdad que las encuestas que se hicieron en torno a la fiesta del 2 de mayo daban al PP en Madrid casi mayoría absoluta y a Ciudadanos un hundimiento casi absoluto, pero bueno, en cualquier caso no es tolerable que un consejero denuncie al otro ante la opinión pública. Es decir, pero ¿qué estamos haciendo? Es decir, y en ese sentido estoy de acuerdo con José María, que o sea, se quiebra la confianza de los ciudadanos, de la sociedad ante los políticos, y lo único que ya nos queda es confiar en los tribunales, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué claro, espectáculo es? Están dando.
Bueno, lo de este señor, hay una parte que es particularmente indecente. Si él todo lo ha planteado como un problema de conciencia. Yo hago esto porque
yo lo pensaba
porque
y lo
me lo pida, no me porque me lo caso. Pide mi honestidad, ¿no? Mm. Si usted pensaba eso en ese momento tenía que haber alzado la voz.
Es cierto.
Sí. O marcharse. Quiero decir, la conciencia exige. Esa es la historia. Y si usted no le exigió entonces usted cayó como eso. ¿Eh? Mm. Se cayó como lo que...
Hemos
como
entendido.
El dicho popular, sí.
El dicho popular. Así que no venga usted ahora utilizando unos correos. O sea, estos señores empiezan unos correos que teóricamente alguien ha visto, son los que lo ponen ahí, o sea, la gente del país, son los mismos que protestan porque en teoría se ha utilizado un vídeo off the record.
Ah, miran.
¿Qué pasa?
No había caído yo en eso,
sí,
Tomás.
Sí, claro.
¿Pero qué me está usted contando? O sea, unos tíos que titulan ayer, es decir, dos testigos de la delegación del gobierno, oigan, no, dos testigos, no, dos funcionarios, contradicen el informe de la Guardia Civil, pero es que ya la manipulación es tan grosera, de verdad, que es una historia. Yo, de verdad, siento pena por El País, que es un periódico con el que nunca he estado de acuerdo, incluso cuando pude haber trabajado en él, pero era un periódico, era algo, ¿no? Era un periódico con churas. Ahora es de parvulario. Ahora, en este momento, en este país, es decir, la mentira más grosera es la que más cuela. Eso es lo terrible. El lenguaje se degenera. Tenemos una ministra que dice tía, esto está súper... Pero ¿dónde estamos? ¿Pero dónde estamos? Un aportado del gobierno, insisto, que cantinflea continuamente. Queda absolutamente la absoluta medida de lo que es este gobierno. Y en efecto, quedan los jueces. El nazismo no se consolidó en Alemania hasta que no hubo jueces en Berlín. Es que es nuestro último recurso.
No, es que me dicen, Tomás, que meter ahora lo que nos ha hecho Fray Josefo va ni que pintado después de tu comentario. Yo la verdad es que creo que decir tía mientras no sabía que le estaban grabando es lo menos malo que ha hecho Irene Montero.
No, o sea... no. La degradación del lenguaje, de verdad, sí, corre... paralela a la degradación de la sociedad.
Si me das a elegir decir lo de que en España se está preparando un golpe, ojo tía, pero Fray Josefo creo que coincide contigo y con Pablo Planas, le escuchamos.
Hoy voy a hacer un florilegio de ministros en forma de ovillejos. ¿Quién es mala cual arpía? María. ¿Dañina como un obús? Jesús. Y con un rostro de acero, Montero. Sinceramente, prefiero que capen mis atributos antes que oír 10 minutos a María Jesús Montero. ¿De qué político hablo? De Pablo, que es Pablo, según se dice, el vice. ¿Y qué provoca? ¿Epidemias? ¡Pandemias! No hay en español blasfemias que expresen con precisión actualmente mi opinión de Pablo, el vicepandemias. ¿Y Pablo qué churri tiene? Irene, ¿qué más? Inquiero. Montero. ¿De qué género sería? Tía. Pues cómo te lo diría, te lo juro, o sea, en plan, es que yo soy súper fan de Irene Montero, tía. ¿Quién nos está traicionando? Fernando. ¿Quién más embuste se expande? Grande. ¿Y cuando miente se atasca? Marlaska. Fue juez en la tierra vasca y ahora que está en interior se ha vuelto falso y traidor Fernando Grande Marlaska. ¿Quién nos manda? No se alarmen, Carmen. ¿Quién del talento está a salvo? Calvo. ¿Y la caga a rajatabla? Cuando habla. Aunque ha de saber la diabla más que por diabla por vieja, de este principio se aleja Carmen Calvo cuando habla. ¿Quién es gran enredador? Salvador. ¿Quién por su torpeza brilla? Illa. ¿Y es por ser de Pedro adepto? Un inepto. ¿Es chungo el trance? Lo acepto. Pero más chungo será si al frente de todo está Salvador Illa, un inepto.
Fray Josefo no necesita gastroplus, ¿eh, muchachos?
Las sílabas contadas caen de la maestría.
¿Quién cuando miente se atasca? Marlaska. Pues hay que reconocer que lo ha clavado porque el tic del ministro del Interior es que cuando no dice la verdad está poseído como una como lo de la niña del exorcista y empieza a poner las palabras en el orden que no le corresponde.
Sí, se descontrola. ¿Sabes lo que pasa con...? Sí.
No, te iba a decir que para que no se me enfade, en vez de la niña del exorcista, digamos que es un poco a modo Yoda de los Jedi, que pone las palabras al final de la frase, pues lo mismo.
Por la niña. Mira, el problema de Marlaska con el PP es que el PP siempre tiene un complejo estético. Yo, en algunos casos, ético. Pero entonces, ver a una persona bien vestida, guapo, handsome man, como decían los americanos, moderno, sin caspa en ese momento, y que encima les va a ir al agua, les fascina.
Bueno,
y se lo dan todo. No, de verdad.
Ya, pero que aparte de eso, hay que reconocer, por lo menos yo pensaba así del ministro, que entonces siendo juez, es que antes de lo de la doctrina Parot, Fernando Grande Marlaska había hecho cosas importantes dentro de la justicia.
Sí, en efecto.
Y además en un asunto en el que otro juez estrella como Baltasar Garzón había metido el informe Faisán en el cajón. Y parecía realmente que era otra cosa. Yo lo reconozco. Si yo, para reconocerlo, menudo día estoy hoy. Menudo viernes me estáis dando los Cayetanos, ¿eh?
Tú haz caso a Cayetano, es decir, a José Mari. Los teóricamente tibios son los más peligrosos.
Sí, pero en este caso
los tibios de mi boca.
Sí, pero en este caso Marlaska no lo parecía. Marlaska de juez no parecía tibio. No, por cierto, que tenemos datos
que
de...
Lo que también es que cada vez que se le recuerda eso le sienta fatal.
Sí, pues, claro. Lo sentimos por él. Otro GastroPlus que recomendamos. Por cierto, tenemos datos de mortalidad hoy, en las últimas 24 horas. El total sube en un muerto. El total sube en un muerto en las últimas 24 horas. En la última semana, 52. Pero estamos con lo de la última semana desde hace más de una semana. Y como le preguntaban a Fernando Simón, ¿cuándo van a actualizar esa corrección que dijo que iba a hacer antes de ayer? Pues de momento seguimos en esa contabilidad. Pero que para llamar a la prudencia a la gente es un poco difícil. Es un pelín difícil, sí.
Es que ese día, ¿sabes lo que ocurre? Que este valle de todo, este caos absoluto, se nota en la calle. La gente no hace caso, porque es que, ¿cómo va a hacer caso a lo que ya no entiende, no sabe lo que es? Y a esa maraña de reglamentos,
bueno, y que
prohibiciones,
sí.
Es que yo me tengo que poner, voy a tener que poner una libretita como los viejecitos ya desmemoriados.
Oye, la calle. O tener el podcast a mano del programa, que en la entrada os he dado todas las indicaciones. Pero tienes razón, Tomás.
Eso es una especialidad española, ¿no? Hacer lo que a uno le dé la gana donde todo está prohibido.
Claro, pero además
que si a los muertos que han muerto ya se les ocultó, ahora los que no se cuentan son los presentes, con lo cual la gente dice, ¿coronavirus? ¿Qué coronavirus? Cayetano González, José María Marco, Tomás Cuesta, gracias por la tertulia de los viernes. ¿Te gustan las tertulias de los viernes, Cayetano?
Cada día más.
Pues mira, qué mejor final. Marco, Tomás, un abrazo fuerte a los tres.
Un abrazo a todos.
A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.